podcast donde los papitos y mamitas encuentran recomendaciones para una crianza con amor y respeto.
¡Criamos con afecto!
Afectuosos saludos, familias ecuatorianas. Una vez más, sean bienvenidas y bienvenidos a esta propuesta que busca brindar a las familias estrategias sobre crianza positiva para promover la comunicación con hijas e hijos y mejorar la convivencia en los hogares. Mi nombre es Carla y estoy encantada de compartir con ustedes este programa. Doy la más cordial bienvenida a Mario. ¿Cómo has estado?
Muy bien, Carla. Un saludo afectuoso a nuestra audiencia. Hoy abordaremos un tema relacionado con las alternativas frente a los errores de hijas e hijos. ¿A qué llamamos errores? ¿Cómo manejarlos? Se los contaremos. Para ello, hemos invitado a una experta. No se lo pierdan.
Así es, Mario. Y es tiempo de escuchar el testimonio de un padre de familia que llegó a nuestras redes sociales. Escuchemos.
Yo crío con afecto. Mi nombre es Byron. Soy papá de fin de semana. Me divorcié hace unos 5 años. La relación con mi ex esposa no es mala, tampoco la mejor, ¿no? Pero ahí le damos. Tengo una niña de 6 años. Como dije, me hago cargo de ella el fin de semana. Cuando la voy a retirar de la casa de mi ex, me cuenta que mi hija pierde los útiles escolares, no cuida su ropa. Yo le hablo sobre el esfuerzo que hacemos como padres para darle sus útiles y uniformes, pero se molesta y no cambia su conducta. A veces me molesto y me preocupo porque es poco el tiempo que paso con ella y no sé cómo apoyarle. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me sugiere?
Gracias, Byron, por confiarnos esta información sobre las equivocaciones que muchas veces nuestras hijas e hijos cometen, con frecuencia, pero que son necesarias.
Así es, Mario. Los niños y niñas juegan mucho y no están tan pendientes de sus cosas. Incluso nosotros, los adultos, perdemos con frecuencia nuestras pertenencias. Las equivocaciones son parte del aprendizaje. El problema es cómo las abordamos. A veces los padres y las madres son muy severos con sus hijos e hijas. Para tratar este tema, invitamos a una experta.
Damos la bienvenida a Sandra Castillo. Ella es psicóloga clínica, tiene un máster en educación con varios cursos en disciplina positiva. Bienvenida, Sandra, a Criamos con Afecto. Gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a ustedes, Carla y Mario, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en Criamos con Afecto.
Qué gusto tenerte aquí en este espacio, Sandra. ¿Quién no ha perdido cosas en la vida? Todos. El problema central es cómo lo abordamos, cómo lo manejamos y qué decimos a nuestros hijos. Respecto al testimonio de Byron, ¿qué le podemos decir? Él es un papá que cuida a su niña solo los fines de semana. ¿Influye eso? ¿Qué nos puedes contar? Bienvenida.
Sin duda influye que él sea un papá de fin de semana. Y estimado Byron, lo que te diría allí es que es importante priorizar la relación desde el afecto y la parte emocional. Quizás en este momento tu preocupación se centra como algo muy importante en el cuidado de los útiles y en el cuidado de las niñas sobre sus cosas. Pero dado que eres un papá que la ve solo en fines de semana, yo te pediría que quizás priorices ese tiempo para estar con ella y para aprender la forma de estar juntos y de compartir con afecto. A esa edad, los niños y niñas están aprendiendo a vincularse con otros, a ser relacionales también y a darse cuenta de las figuras de papá y mamá. Y muchas veces el estar solo, sin un papá o sin una mamá, al tener padres divorciados, afecta más a los niños de lo que pensamos. Por eso es importante que los niños tengan toda la información disponible, que sepan que pueden contar con papá y mamá, que sepan que ambos la aman y sobre todo que puedan estar con ella en cada momento de este aprendizaje emocional que ella está empezando ahora mismo. Lo que te diría es que no pienses en el síntoma, que este síntoma sería esta pérdida de cosas o este enojo que le da cuando le preguntas por qué las pierdes o le pones en valor el costo de las cosas. Hay un costo más importante que quizás manifieste ese resentimiento cuando tú le llamas la atención, que tiene que ver con el abordaje emocional, cómo se siente ella frente a ustedes como papá y mamá y a la familia con la que vive, a la familia empleada, porque pueden haber muchas otras cosas que a nivel emocional estén pasando en tu nena ahora mismo y que estamos dejando de lado, priorizando solo lo de encimita, el por qué pierde las cosas. Y en realidad eso no es tan importante. Una vez que la niña esté mejor y pueda compartir contigo, si tú te abres a hablar emocionalmente con ella a través del juego, a través de compartir, a través de decirle cómo es para ti no poderla ver todos los días y de conversar con su mamá de cómo estar con ella de manera más efectiva, más eficiente, ella va a estar mejor con ustedes y quizás se abra a contarles qué es lo que pasa ahí adentro.
Es importante lo que nos dice Sandra, sobre todo para relaciones entre padres, madres de hijos, de hijas, que a veces viven en hogares separados, ¿no? Antes de continuar con la entrevista, un dato que puede ser importante. En un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el castigo físico infantil en América Latina y el Caribe, se menciona que cuando las familias sufren problemas emocionales o mentales, el vínculo afectivo con sus hijos se ve afectado. Estas alteraciones emocionales pueden incrementar la irritabilidad y reducir la paciencia y autocontrol de las familias. Sobre este aspecto, ¿qué se puede entender por equivocaciones o errores de niñas, niños y adolescentes?
A mí no me gusta mucho hablar de errores o equivocaciones en niños, niñas y adolescentes. En disciplina positiva, nosotros tenemos una premisa en la cual enseñamos a padres y educadores a ver esto como metas equivocadas, como formas de enfrentar emocionalmente que tienen los niños frente a las cosas que no saben cómo abordar. Y las emociones son eso, justamente, ¿no? Y tenemos cuatro. La primera es la atención excesiva, que tenemos estos niños que están todo el tiempo como molestándonos, mamá, 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 o en la oficina, mamá, o se me cayó esto, o en la clase, profesora, profesora, y el sonido de los niños, y uno no tiene templea cero y a veces se desborda y no sabe qué hacer, ¿no? Esta es la atención excesiva. El siguiente, el poder mal dirigido, este niño tirano, ¿no? Que a veces quiere que se haga su santa voluntad y quiere comer lo que él quiere cuando él quiere, ¿no? Y que manda y quiere mandar en la casa y en la escuela. La venganza, el niño que se venga o que toma una reacción frente a algo que no le ha gustado, ¿no? Y para mí el más difícil de todos, que es la ineptitud asumida, que es cuando un niño ya no le importa nada, ya no quiere hacer nada, ya no quiere comer, ya no le importan las notas, ya no le importa la escuela, no le importa el deporte. Pero estas son fachadas, ¿qué hay detrás de cada fachada? De la atención excesiva puede haber un niño que aprendió o piensa o siente que para pertenecer, no nos olvidemos que todos los seres humanos necesitamos pertenecer, necesitamos sentir que somos parte de algo, de la familia, del hogar, de la escuela, del entorno educativo y del entorno laboral. Cuando no nos sentimos así, vamos a tratar de llamar la atención, porque quizás esa es la única manera de pertenecer que consideramos válida. Aquí también entran estos niños que de repente sacan las malas notas porque esa es la única forma en que la mamá vaya a la escuela. La mamá nunca va porque siempre está ocupada. O el papá no comparte con el niño porque tiene cosas o está muy cansado del trabajo o no tiene mucho tiempo. Pero si el niño saca malas notas, tenemos a papá, mamá e incluso familia empleada atendiendo al niño. Y este niño entiende así que esa atención excesiva es la única forma de pertenecer. El poder mal dirigido, en cambio, tiene que ver con este niño que siente que si él no manda, no está bien. Que para que las cosas funcionen o estén bien, tiene que mandar. Quizás también lo aprendió de nosotros, quizás somos así. Quizás si no se hace nuestra voluntad o nuestra santa voluntad, como yo le digo a los padres y madres, no estamos bien y eso lo estamos reflejando en el niño. La venganza, este niño que se siente resentido, herido, cuando decimos palabras fuertes, cuando nos expresamos de una manera inadecuada, no sirves, eres malo, eres vago, eres tonto, eres bruto. Son cosas muy fuertes, pero que a veces los adultos en un momento de ira o de explosión emocional las decimos. Y generalmente las decimos a las personas que amamos y de mala manera. Eso puede hacer que un niño se sienta resentido y quiera vengarse de nosotros dañando algo, regando pintura, regando el vaso de agua, botando la sopa, pegándole al hermanito. Y la ineptitud asumida es un ruego, diría yo, a la final, de este niño o niña que lo que quiere es que no nos rindamos, porque él ya se ha rendido. Y para mí, esta, de todas las metas equivocadas, es la más compleja y más difícil. Él ya no tiene motivación, ni siquiera para portarse mal. Nosotros tenemos que tomar ese lugar y ayudarlo a salir adelante. Decirle que confiamos en él, que él puede. Y esto no solamente les decía, no pasa con niños, niñas y adolescentes. También nos pasa, muchas más veces de las que pensamos.
Muy interesante este concepto que nos acabas de compartir sobre las metas equivocadas, no llamarlo error. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a enfrentar estas equivocaciones? Muchas veces nuestros hijos cuando se frustran tienen expresiones como el berrinche, gritos, enojo, aislamiento. ¿Qué podemos hacer al respecto, Sandra?
Bueno, Carla, verás, el berrinche es una expresión totalmente normal y natural en un niño que está aprendiendo a expresarse emocionalmente. De hecho, los adultos también tenemos nuestras formas de berrinche, ¿no? El punto no es que no va a aparecer nunca, el punto es enseñarle al niño a abordarla. Y para eso, lo primero, en disciplina positiva tenemos dos premisas que son como la mano izquierda y la derecha, ¿no? Importantes ambas para el funcionamiento en la vida y en las relaciones. La amabilidad para con los otros y la firmeza para conmigo mismo. Amabilidad entendida como te entiendo como un ser diferente del cual no sé todo y te acompaño en ese proceso de ser tú mismo. Y la firmeza para mí mismo porque tiene que ver con la congruencia, con esa capacidad que tengo de hacer y hacer lo que pienso, ¿no? Que me ayuda siempre a ser firme y amable a la vez. Porque cuando uno cría un niño de 6 años o menores de 6, que son los que suelen hacernos más berrinche, yo tengo que entender que el niño está creciendo y ser amable con él, pero ser firme en no darle todo lo que quiere, porque también estoy enseñándole a que crezca de una manera adecuada, y eso implica que no puede comer papas fritas todos los días o helado todas las tardes, pero en esa frustración hay amabilidad y firmeza. Firmeza porque yo hago lo mejor para él cuando es pequeño, y amabilidad para entender que en su proceso de desarrollo él está en lo correcto en pedir. Entonces, esos acompañamientos que hacemos desde la amabilidad y la firmeza van a enseñarle al niño cómo manejarse emocionalmente. Pero primero, siempre, como te decía Carla, es que yo como papá, como mamá, como educador, como adulto, me haga cargo de mis emociones para que el niño, al verlas en mí, aprenda a manejarlas en el mío.
Muchísimas gracias por esa información, Sandra. Respecto a esta respuesta que damos las familias ante las metas equivocadas, ¿cómo influye ese tipo de respuesta ante los adolescentes, ante las niñas y niños?
Cuando nosotros respondemos de una manera buscando la respuesta automática, si yo voy buscando una solución, o sea, mi hija sacó malas notas y yo lo que quiero es que estudie más y saque buenas notas, no estoy dando tiempo para que ella se desarrolle emocionalmente. En disciplina positiva, la premisa no es crianza para un resultado automático. Para eso servía mucho el castigo, y de hecho muchas familias ahora seguimos castigando, los adultos también castigamos a otros a veces, y quizás conseguimos un resultado deseado inmediato frente a mí, pero en el caso de los niños, ¿qué va a pasar cuando yo no esté al frente? Entonces, en disciplina positiva o en crianza positiva, buscamos criar para la vida un ser autónomo, responsable, bondadoso, reflexivo, que genere confianza y valores. Entonces, para eso tengo que darle tiempo para que el aprendizaje permee y se haga parte de él. Entonces, paso por un espacio en el cual le digo a los padres, no vamos a obtener resultados inmediatos, automáticos. No les voy a decir, come sopa y él va a comer. Pero desde la amabilidad y la firmeza, yo puedo acompañarlo en el proceso de que él se dé cuenta que esto es importante y por qué lo pido, por qué. En ese caso, en el caso de la comida sobre todo, yo hago valer mi voluntad para que él coma desde el amor que le tengo, porque es importante para su alimentación. Me va a hacer un berrinche 2-3 veces, pero el niño va a aprender que estoy hablando en serio, que no estoy siendo permeable y que hago más allá de seguir un ritmo. Se trata de fluir con el niño y enseñarle a tomar decisiones. Cuando son muy pequeños, de 0 a 6, usualmente las decisiones las tomo yo hasta los 4 o 5. A los 4 o 5 años empiezo a hablar con el niño de qué hacer primero, darle opciones. Y cuando estamos, decías, adolescentes, Mario, también les damos la oportunidad de decidir ellos, porque es importante que el adolescente ya aprenda a hacerse cargo y responsable de su vida, que no seamos, como decíamos alguna vez con una colega, padres helicópteros, ¿no? Estos que volamos alrededor del niño y no lo dejamos cometer errores o no lo dejamos hacer nada solo. Entonces, este acompañar incluye que yo me regule, que yo tenga firmeza conmigo, que recuerde que debo ser amable en el proceso de crecimiento y desarrollo de mis hijos y pueda acompañarlos como una persona, como un adulto que se equivoca a veces, que también comete errores, que también puede decir que los ha cometido y enseñarle al chico, chica, al niño, niña, a que es parte de la vida y a crecer con él.
Muy necesarios estos ejemplos que nos acabas de compartir, Sandra, sobre todo para ilustrar a nuestra audiencia sobre esta información tan importante. Antes de despedirnos, queremos que nos des tus últimas impresiones sobre estas metas equivocadas de nuestras hijas e hijos y cómo abordarlos o manejarlos sin violencia.
Yo creo que si pensamos en el proceso de desarrollo y aprendizaje emocional y de regulación emocional de un niño, niña y adolescente, tenemos que empezar a ver esto como parte de la vida, como este iceberg que te decía al inicio, en el cual vemos el síntoma arriba, pero abajo pasan muchas cosas bajo esa superficie, que si nos fijamos bien y si nos metemos a bucear en ese mundo emocional que también contamina el propio, nos vamos a permitir aprender muchas cosas más relacionalmente con hijos e hijas, pero también vamos a crecer como seres humanos y vamos a aprender a crecer emocionalmente con ellos, ¿no? A ser una mejor familia, estar mejor acompañados, ¿no? Creo que eso es lo más importante de esto, el saber que esta no es algo, no es una receta de haz esto, siéntalo, míralo a los ojos a su altura y dile que lo quieres y el niño va a estar bien. Se trata de mirarme a mí mismo y entender que este niño y niña ha llegado a mi vida y yo soy su padre, madre y lo acompaño en su proceso de crecimiento en el cual también voy a tocar mis fibras emocionales, pero voy a hacerlo de la mejor manera, creciendo conjuntamente y acompañándolo a tener una vida plena, ¿no? Y esto incluye tiempo, paciencia, amabilidad, respeto y también saber que soy falible, que no soy perfecto y que me voy a equivocar, y que eso es parte del aprendizaje y el acompañamiento que hago como padre, madre y educador.
Agradecemos a nuestra invitada, Sandra Castillo, por darse el tiempo para esta entrevista. Será un gusto poder contar con tu presencia nuevamente en este programa.
Gracias, Mario. Gracias, Carla, por la invitación. Para mí ha sido muy placentero estar con ustedes y esperamos que haberle ayudado a Byron en su pregunta.
Sin duda ha sido así, Sandra. Gracias por estar en nuestro programa y gracias a toda nuestra audiencia por abrirnos las puertas de sus hogares y así ampliar la discusión sobre la crianza con afecto. Les recordamos que este y otros contenidos los pueden encontrar en la página web recursos.educacion.gov.es. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Mario.
Así es, Carla. Hemos recibido valiosa información para hablar de las metas equivocadas y las formas de acompañar a nuestras hijas e hijos de manera respetuosa y amorosa.
A nuestras y nuestros escuchas, un abrazo afectuoso. Nos encontraremos en una próxima entrega de Criamos con Afecto.
¡Criamos con afecto! ¡Con respeto y cariño!
Esta es una coproducción del Ministerio de Educación, la Carrera de Comunicación y Radio de la Universidad Técnica Particular de Loja.